Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos a una nueva jornada de radio en El Espejo de Guipúzcoa. Aquí tu programa en COPE Guipúzcoa, para oír sobre la espiritualidad, sobre la cultura y sobre la religión que se da en nuestra hermosa diócesis, aquí en Guipúzcoa, en la diócesis de San Sebastián. Soy Iván Benco y en primer lugar quiero pedirte perdón, ya que en el último programa que emitimos del Espejo de Guipúzcoa, la semana pasada, el viernes pasado, por un error que yo tuve a la hora de mezclar el audio, pues los primeros 5 minutos del programa estaban rotos, estaban superpuestas dos pistas, lo que hacía muy incómodo o directamente imposible de escuchar los primeros 5 minutos del programa. Fue mi culpa, es lo que sucede cuando intentas hacer demasiadas cosas en demasiado poco tiempo, demasiado tarde, y por lo tanto os quiero pedir perdón. Para enmendar mi error, hoy volveremos a escuchar un fragmento de la entrevista al obispo Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, administrador apostólico de Cádiz y Ceuta y también el encargado de la conferencia episcopal para la cuestión de la interconfesionalidad y del ecumenismo. Y también quiero empezar este programa, antes de pasar a la entrevista del obispo, quiero empezar este programa con una canción protesta. De Bruce Springsteen, la sacó hace apenas una semana para protestar sobre la violencia policial en Estados Unidos contra las personas migrantes, que su presidente llama, no como seres humanos, sino como conceptos, los ilegales, deshumanizándolos así. Por supuesto, esto va en contra de toda doctrina cristiana, pero incluso también de un sentido común de lo que es ser honrado y de la responsabilidad que debería tener una persona en semejante cargo, ya que es un referente para muchas personas. Y quien siembra odio en el mundo, pues por desgracia eso es lo que se va a llevar y lo que en el corazón de mucha gente va a aparecer. Por eso, al empezar este programa, quiero contrarrestar eso. También lo que estamos descubriendo mediante las noticias con descubrimientos tan perturbadores como los archivos de Epstein, que parece que involucran a muchas personas de poder que utilizaban sus influencias, su dinero y su perversión para hacer de su vida un campo de maldad, dañando a los más vulnerables. Y por desgracia, no parece, aunque ojalá me equivoque, que se esté haciendo mucho para que estas personas paguen por lo que han hecho, para que estas personas se enfrenten la justicia y para que las víctimas sean redimidas. No es cuestión de ser ilusos. Este es un mundo muy duro y muy cruel, pero en el pequeño espacio que uno tiene, pues intento hablar en contra de la barbarie. Por eso empezamos con esta canción en contra de todas estas atrocidades y a favor de la humanidad, de que el amor y la misericordia ocupe el lugar en el mundo que se merece y no uno relegado por las personas de poder que así manejan los hilos. Con Streets of Minneapolis empezamos. Disculpadme por el lío del programa de la semana pasada. Esto es El Espejo de Guipúzcoa.
Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our remember
streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear you. Singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. On the streets of Minneapolis.
Hoy tenemos el gusto de conversar con el señor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, administrador apostólico de Cádiz y Ceuta y también presidente de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Y su ministerio le pone en primera línea de uno de los grandes desafíos, pero también esperanzas, de la Iglesia en el siglo XXI, ese diálogo y ese caminar con otros cristianos y confesiones. Tenemos la suerte de tenerle en San Sebastián en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con motivo de su conferencia, que llevaba por título El ecumenismo en una historia común, el deseo de unidad entre el pasado y el presente. Una mirada realista al que ha sido el pasado ecuménico de la Iglesia, también consejos y conocimiento para vivir el presente y muy importante estar preparados para el futuro. Estoy seguro que a lo largo de esta entrevista hablaremos de ese ecumene, pero también de cómo ser un cristiano valiente y sin complejos en el siglo XXI, de cómo tener ese diálogo fraterno, escuchando, pero también con la confianza en lo que uno siente y siempre desde el amor. Bienvenido, don Ramón.
Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Imanol, que está aquí grabándonos y que está acompañándonos en esta mañana. Muchas gracias a vosotros por vuestra acogida. Ha sido espléndida y estoy muy contento de estar con vosotros.
Nosotros de tenerla a usted. Ayer le escuchábamos en su conferencia en la catedral cómo nos hablaba del ecumenismo, del escuchar, del diálogo. Y había una cosa que me gustó mucho al comienzo, cuando hablaba de ese primer hombre que miró al cielo y contempló el firmamento estrellado. Y me venía a la mente una frase de Montaigne que dice que todo lo que asciende converge. Y claro, usted ahora está tratando el tema del ecumenismo, de las relaciones interconfesionales. ¿Tenemos ahí un fuerte camino de unión con toda la humanidad en ese sentimiento espiritual que está inherente al ser humano de mirar al firmamento y sentir que esto tiene un sentido?
Claro, o sea, yo creo que una de las grandes aportaciones de Mircea Eliade, un antropólogo y filósofo del siglo XX y principio del siglo XXI, habla precisamente de que el hombre es un hombre religioso en su naturaleza, porque el hombre está hecho para ese infinito para el que ha sido creado, no desde una perspectiva religiosa, sino fenomenológica. Es decir, el hombre tiende a algo más de lo que es él. De hecho, el mismo gesto del amor humano habla de una necesidad de salir de uno mismo para entregarse a otro. Y eso lo tienen todas las culturas. De manera que, claro que sí, que hay un afán de trascendencia y de encontrar un sentido a la realidad que todo hombre vive, ya sea en cualquier perspectiva religiosa o no religiosa. Pero, de alguna manera, la experiencia nos habla de que hay un tú con mayúsculas grandes que nos ha creado para él. Como decía San Agustín, ¿no? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que no repose en ti. Bueno, pues ese no reposar implica un camino, pero al mismo tiempo la certeza de que hay alguien que nos ha hecho por amor y estamos creados por el amor y para amar. Por eso yo creo que independientemente de todas las convicciones que puedan tener los hombres, si hay un centro de una fraternidad universal de la que hablaba también el Papa Francisco con la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Yo creo que sí, que hay ese camino de convergencia del que hablaba Montaigne.
Y es importante porque la realidad del mundo es que hay muchísimas confesiones, formas de vivir la espiritualidad, incluso dentro de la gente que muchas veces se declara atea, que en el fondo sí que tiene un sentimiento, pero rechaza tal vez la religión ordenada, la institución. La Iglesia sin duda ha vivido muy distintos momentos a lo largo de su historia, a la hora de confluir con estos otros sentimientos y religiones. ¿Cómo nos encontramos hoy en día, tras el Concilio Vaticano II, después, desde luego, del Papa Francisco, y ahora con el Papa León también, que vemos que está incidiendo mucho en el acercamiento, por ejemplo, a nuestros hermanos ortodoxos, en esa escucha? ¿En qué momento se encuentra la Iglesia en su ecumenismo?
Bueno, ahora mismo yo creo que estamos en un momento muy realista, porque de alguna manera en la historia de la Iglesia se dan acercamientos muy profundos y después momentos de distanciamiento dentro de la desconfianza y la confianza. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que el panorama internacional está generando muchas incertidumbres, pero al mismo tiempo la Iglesia y las confesiones cristianas están percibiendo la necesidad de dar un testimonio de unidad. El Papa León está incidiendo especialmente en esta unidad y en la paz. Desde su primer mensaje, cuando salió a la Logia de las Bendiciones, ha acabado su nombramiento, ¿no?, su elección. Luego, creo que es muy importante el testimonio que podamos dar los cristianos frente a las incertidumbres de nuestro mundo político, lo que la Iglesia puede decir de una unidad. Y aquí nos jugamos mucha, sobre todo, una credibilidad ante todos los demás, porque el mayor escándalo frente para la evangelización quizás sea esa desunión. Pero independientemente de los matices que cada uno tiene y elementos fundamentales, si hay una convergencia de reconocer determinados puntos centrales que deben hacernos mirar a una comunión. La dignidad humana, inviolable, el reconocimiento de lo que somos como somos criaturas creadas por Dios y que estamos fundados para amar. Ante los desafíos que pueda generar el transhumanismo, ante los desafíos que genera la inteligencia artificial, ante las necesidades que puedan afrontar nuestras comunidades cristianas, creo que el elemento central es la persona que está abierta a todos, ¿no? El cristianismo no se concibe exclusivamente como una relación interpersonal con Dios únicamente, sino que nos abre a nuestros hermanos. Y esa experiencia creo que es fundamental para nuestros días. Somos una comunión. Y esta comunión implica, como en una familia, el ceder, el escuchar, el acompañarnos, y en esto también entra dentro del ámbito y del diálogo ecuménico.
Decía usted ayer en la conferencia que en algunos lugares de misión presentarnos separados es poco menos que un escándalo.
Claro. Fue uno de los grandes motivos de arranque de determinados cristianos de distintas confesiones de irse acercando a una comprensión más abierta a la escucha de la otra persona. Yo creo que en el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde se empiezan a desarrollar programas de misiones, sobre todo en África y en América del Norte, ese diálogo ecuménico se potencia precisamente porque se percibe que es un escándalo por todos los demás a la hora de presentar el cristianismo, que sean distintas confesiones las que se presenten como la verdad. Bueno, pues yo creo que hay un camino que empezó entonces y que se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, este ecumenismo, aunque haya habido etapas en el pasado, especialmente en el siglo XVI, con el concilio, XV-XVI, con el Concilio de Florencia, pues bueno, pues poco a poco se ha ido ahora reconociendo cada vez más la pertinencia de este diálogo y de esta escucha común y esta capacidad de plantear el cristianismo como un elemento integrador frente a la sociedad.
Sin duda lo es, yo creo que lo vimos con el fallecimiento del Papa Francisco, cómo su figura había conseguido aunar en muchos lugares del mundo, cómo la Iglesia transmitía, sin duda alguna, ese mensaje de amor y de fraternidad, que lo
Claro.
necesitamos más que nunca, porque hoy en día yo tenía un profesor de universidad que me decía, la única persona, el único líder internacional que se ha escuchado, que hable de derechos humanos, del respeto a la dignidad de la persona, del amor, es el Papa Francisco. Porque no se hablaba, los grandes presidentes de los países no hablan, los CEOs de las empresas están preocupados en el dinero, pero la Iglesia sí que tiene un lugar, y bueno, las personas con fe y con amor sí que tienen un lugar verdaderamente para que ese mensaje cale. Y yo creo que con el Papa Francisco se vio mucho, lo vivió usted así también.
Sí, sin duda alguna. Y hay momentos también en la historia de la Iglesia reciente que se ha generado esa expectativa. Yo creo que, de alguna manera, desde el Concilio Vaticano II, todos los papas han ido generando esa expectativa de ser, no tanto como líder espiritual de todo, no, no, no. Yo creo que es como una voz que llame a la conciencia, que creo que es lo más importante. El liderazgo implicaría, ¿no?, el asumir la responsabilidad de que tiene que ser él el que lleve todo adelante. Sin embargo, la voz de la conciencia sí creo que es una voz que nos ayuda a todos a reconocernos que formamos parte desde San Juan XXIII, ¿no?, cuando habla en el concilio, ¿no?, reclamando a una unidad entre todos, el Papa San Pablo VI, el Papa, incluso hasta en los primeros elementos que fueron apenas 33 días de pontificado de Juan Pablo I, también despertó una ilusión grande Juan Pablo II, impresionante todo su mensaje, y la doctrina que ha dejado también Benedicto XVI. El Papa Francisco ha sido en este último tiempo en el que hay un desarrollo tecnológico vertiginoso, especialmente recuerdo el tiempo de la pandemia, ¿no?, y los mensajes que lanzó en el tiempo de la pandemia me parecieron muy oportunos porque hablaban a una sociedad que estaba aislada, que no había ningún referente, que todo era muerte a nuestro alrededor. Mirar la realidad desde un hombre de fe que está viviendo las mismas circunstancias que todos nosotros, me parecieron un mensaje muy importante. Bueno, pues esto nos ayudará a todos también ahora a seguir con expectativas, que es lo que tiene el Papa León y la Iglesia entera, ¿no?, a la hora de afrontar los desafíos que tiene toda nuestra sociedad.
Y por traer un poquito a lo local, a lo nacional, esta realidad del ecumenismo, de las relaciones interconfesionales, ¿cuáles son para usted los mayores retos que enfrentamos y también los mayores puntos fuertes que tenemos para llevar adelante este diálogo?
O sea, yo creo que el primer elemento sería conocernos en el ámbito de la diócesis de Guipúzcoa, conocernos y tener la audacia de buscarnos entre nosotros, porque seguro que tenemos elementos comunes que nos puedan ayudar a afrontar las mismas realidades, porque todos tenemos desafíos educativos, todos tenemos el desafío de cómo transmitir la fe a los jóvenes, cómo plantear una vida cristiana sólida frente o delante de otras realidades nuestras que vivimos, cómo reaccionar a un mercado que parece que está comercializando con nuestra vida, cómo vivir el trabajo, cómo vivir las relaciones con otras personas que están migrando continuamente, o sea, cómo vivir la vivienda, ¿no? Tenemos desafíos que son comunes a todas las experiencias cristianas, porque somos hombres que nos acompañamos. Bueno, pues yo creo que eso son desafíos que son comunes y que podemos establecerlos entre todos. Luego también aparecen problemas teológicos que habrá que tener la paciencia de la escucha, porque lo mismo que es importante un afán de unidad, no debe de suscitarse el indiferentismo, o sea, que da igual ser anglicano, que católico o que ortodoxo, como todo da igual, pues yo creo que eso no es respetuoso con las tradiciones cristianas y creo que es necesario hacer una labor de purificación. Bueno, pues todo eso es necesario. Yo creo que nadie le gusta que sea avasallado, ¿no?, en su comprensión de lo que es la vida, ¿no?
Nos comentaba ayer, por ejemplo, a la hora del matrimonio, cómo con un oriental, por ejemplo, podíamos escuchar y estar pendiente de las diferencias y que eso era mucho mejor que ignorarlas, que fingir que no estaban ahí.
Claro, claro, porque en el fondo percibimos una tradición y ser fieles a esa tradición no es tradicionalismo, todo lo contrario, es qué herencia he recibido yo y qué significa. Uno de los grandes descubrimientos que he vivido personalmente, ¿no?, como en este diálogo ecuménico, es que he tenido que profundizar todavía más en las raíces de mi propia fe. Cada vez que nos encontramos con otras personas que nos ponen en cuestión o que nos desafían a nuestra razón, pues yo creo que es una ocasión para ser fieles a la fe que hemos recibido. Pues la fe no me la creo yo, no la creo yo, se me entrega, es un regalo, es un don. El don de la fe se materializa en el bautismo y el bautismo no es un derecho, es un regalo que se te da, ¿no? Otra cosa ya serán los derechos de los cristianos, claro que sí, pero como tal es necesario vivirlo como un regalo, como un don, y ese don es fundamental.
¿Cómo valora usted los fenómenos culturales religiosos que estamos viendo en la actualidad? Me viene a la cabeza la película de los domingos, el famoso álbum de Rosalía, Lux, también ahora que en Madrid se ha llenado un concierto, 6.000 personas también, jóvenes además la mayoría, cantándole a Dios, que son sin duda fenómenos de manifestación religiosa, pero que tienen también ese punto cultural, popular, y no sé hasta qué punto cree usted que se pueden mezclar con lo que nos comentaba, con ese mercado que llega a todos los ámbitos de nuestra vida, o cuánto ve de bueno o de una mezcla de todo, ¿cómo valora esos fenómenos?
Bueno, yo tengo que decir que estoy enganchado al álbum de Rosalía, ¿eh? Ciertamente me parece que puede haber elementos de mercado, sin duda alguna, claro que sí, y además es legítimo porque el artista quiere expresar lo que ella siente y lo expresa con esta música. El tema no es, me parece a mí, que todo tenga que hacerse con un matiz que nosotros podamos llamar católico, sino que precisamente nuestra mirada católica nos hace descubrir en esa realidad la huella de Dios y tener una simpatía hacia esas personas que se hacen esas preguntas de las que yo decía antes que tiene toda persona,